Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles 23 de abril del año 2014. Ya escucharon a Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Quizás escucharon también la voz de Miguel Fernández Galeano, que vuelve hoy como invitado.
Buenos días, Miguel. Un gusto estar y un gusto estar con estos amigos jóvenes.
Ah, porque ahora toca saludar a los sub-30. Vamos a Gonzalo Baroni, buen día.
Buenos días, audiencia, buenos días, Emiliano.
Y Gabriel de la Costa, que también vuelve después de un tiempo.
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Lo escuchamos en la temporada de verano a Gabriel de la Costa.
En aquellas tertulias sub-30 del verano.
Efectivamente.
Ahora, algunos de esos nombres se cuelan en las mesas de todos los días. Según el Ministerio del Interior, desde que se aplica el plan 7 zonas, los homicidios disminuyeron hasta en un 75% en algunos de los barrios más peligrosos de Montevideo. Recuerden, el plan 7 zonas abarca 7 barrios periféricos de Montevideo y Canelones. Fue lanzado en septiembre del año pasado y es coordinado por el Ministerio del Interior con el Ministerio de Desarrollo Social, el de Salud Pública, el de Turismo, el de Vivienda, el de Transporte, el de Economía, más ACE, el INAU y la Junta Nacional de Drogas. ¿En qué consiste? Básicamente en suministrar mayor calidad a los programas sociales, mejorar la infraestructura urbana e implementar un nuevo sistema de patrullaje en estos lugares. Los números que fueron dados a conocer ayer son muchos. Para entrar en materia, simplemente menciono algunos. La baja del 75% en los homicidios se dio en Marconi, Ituzaingó, Tres Ombúes y Chacarita de los Padres. Allí las cifras indican que se registró solamente un incidente fatal en el semestre octubre 2013-marzo 2014, cuando en el mismo periodo, dos meses antes, habían ocurrido 4. En ese radio barrial, donde viven alrededor de 30.000 personas, las lesiones graves descendieron 66% y los episodios de violencia doméstica un 40%. Creo que todos estábamos esperando los resultados de esta nueva forma de encarar la seguridad ciudadana en algunos lugares de Montevideo y Canelones. ¿Este informe cómo lo vieron? ¿Quién empieza?
No sé, yo unos comentarios generales, después intercambiamos opiniones de repente. Primero me pareció muy confuso desde el punto de vista estadístico. No es tarea sencilla la de hacer informes estadísticos valiosos, pero hay una regla que se tiene que cumplir. Cuando uno dice ocurrió tales variaciones de porcentaje, los números que estén involucrados tienen que tener lo que se llama significación estadística. Yo, si ayer hice 3 goles y hoy hice un gol en la práctica, no puede ser que el director técnico decida que a mí me saca del equipo porque caí 66% los goles en la práctica, porque eso no tiene ninguna significación. Ahora,
es cierto, caíste 66% en los goles en la práctica, pero claro,
a eso me refiero. Es decir, lo que aritméticamente es cierto no quiere decir que lleve a conclusiones que sean aplicables para que uno diga, estamos ante un caso muy claro, que el señor Hughes no puede jugar porque en las prácticas hizo 3 goles el jueves pasado y ayer hizo 1. A eso me quiero referir. Entonces,
son números chicos. Lo que están en juego en estas estadísticas son números chicos.
Entonces, primero, hay números chicos. El periodo es muy breve. Yo no estoy pretendiendo atribuir intenciones, pero lo que me parece es que un programa que empieza en septiembre del año 2013, no puede ser que genere en el mes de abril un informe con conclusiones de ninguna especie. Podría decir, digamos, o sugerir que lo más que se puede decir es que hay algunas señales que permiten un moderado optimismo en cuanto que esto pudiera ser una manera de enfocar un tema. Que en todo caso, además, ¿está? Lo que cubre es qué le pasa a esos habitantes de ese lugar, no necesariamente esos habitantes del lugar con relación al resto de la ciudad de Montevideo. Porque, digamos, lo que estamos muchas veces hemos escuchado y dicho, y es verdad, es que parte de los damnificados, de los pésimos resultados de la política de seguridad, son en los sectores más pobres, y en ese caso parecería que hay algunas cosas que permiten tener optimismo y otras no tanto, porque, por ejemplo, hay datos sobre violencia doméstica que no marcan cambios de ninguna significativos, a pesar de esas supuestas tropas de desembarco que están en esos barrios.
Bueno, con otra primera consideración, ahora escucho a Miguel Fernández Galeano.
Yo creo que lo importante es la tendencia. Es verdad que el periodo evaluado es un periodo relativamente corto. Es cierto también de que datos no es información. Conjunto de datos no es información, hay que elaborar la información y ver con una perspectiva más larga los resultados de una... Y además también hay que ver que el tema no solo es, puede ser mirado un programa de este tipo, con los objetivos integrales que se proclaman que tiene, desde la perspectiva de los datos negativos de delitos. Yo creo que tendría que haber otros indicadores de evaluación, y seguramente en el tiempo se van a poder plantear, que permitan evaluar el programa de una manera más integral y no solo a través de los indicadores negativos, que en realidad es un indicador de tendencia, pero no creo que mucho más. En todo caso, yo creo que la oportunidad es buena en este tema del Plan Siete Zonas para destacar, ya desde un punto de vista más cualitativo, la enorme importancia que ha tenido la recuperación y dignificación del espacio público en esta zona. Yo creo
en ese sentido son las llamadas plazas de convivencia.
Ahí,
¿no?
Está. Yo he recorrido eso y realmente no es una obra de infraestructura. Tampoco creo que tengan que ser obras de infraestructura que destaquen como ha pasado en algún lugar. Creo que son elementos de dignificación del espacio público, de cambiar la función del espacio público para el compartir, que me parece que rompen, y con esto completo en primer aproximación al tema, que rompen con uno de los problemas principales que tiene, no la pobreza ni la pobreza extrema medida por indicadores de ingreso, sino los problemas de la exclusión social y de la segmentación socioespacial de la sociedad. O sea, el impacto que tiene desde el punto de vista de la segmentación, el territorio, es muy fuerte, y uno que ha recorrido en función de políticas públicas en el pasado esas zonas, verlas con otro, con tres ombúes, me maravilló ver cómo ha cambiado significativamente la cara de ese lugar y cómo eso cambia la dignidad de la gente y la actitud de la gente. Por lo tanto, no me sorprende que la tendencia sea a bajar el nivel de conflictividad social que marca este informe.
Gonzalo, ¿tú revisaste el informe?
Sí, estuve revisando el informe, y justamente en la primera intervención quería hablar puntualmente de la presentación del informe y los datos. Mis contertulios ya algo adelantaron con respecto a que, bueno, comparto con Connie que en realidad estos son números. O sea, habla 75% menos homicidios o 100% menos homicidios cuando es uno. Obviamente, uno es muy importante, un homicidio ya es muy importante. Pero hablar así en términos tan absolutistas de 100% menos, como que hasta suena como para que la prensa compre.
¿Tú sí que hay algún caso de ese estilo? O sea, en el primer periodo había un homicidio, en el segundo...
Hay cero, entonces ahí bajó 100%. Entonces como que queda bastante rimbombante para captar de pronto titulares de prensa. Acá lo que es claro es que hay un modelo de intervención, que lo que se busca es hacer algo distinto a lo que se hace en los modelos de intervención en asentamientos en el resto de América Latina, que es de pronto la pacificación. Y justamente lo que estos datos resaltan es lo contrario a lo que lleva a ser. Busca la intervención de los distintos ministerios y la sociedad con el barrio para que haya espacio de convivencia, para que haya espacios de justamente intercambiar entre los vecinos, entre la policía comunitaria, y lo que resalta son más bien datos de lo que podría ser de una intervención de pacificación. Me parece bastante incongruente este informe, aparte de que me parece un informe bastante malo, porque hay hasta gráficas un poco simplonas a mi gusto para un plan tan importante y que ha sido un caballito de batalla en los últimos meses del gobierno.
¿Sabes qué pasa? Quizás la explicación, Gonzalo, está en que este es un informe del Ministerio del Interior, ¿no? Capaz que lo miran por ese lado.
Pero igual, justamente, tiene un ministerio...
El rigor estadístico,
No, me refería al enfoque del informe, ¿no?
La mirada,
mirada. Realidad, lo que siempre resalta, por lo menos la prensa, es el Ministerio del Interior y el MIDES coordinando, pero después bastantes organismos detrás de eso. Uh-huh. Entonces me parece que como organismo coordinador y en un aspecto de pronto, o por lo menos desde la izquierda, no querer mostrar esa pacificación o esa exclusiva represión que parte más bien de un modelo conservador, de país, me parece que tendría que haber tenido otro tipo de indicadores, como Miguel también lo decía.
Sí, ojo, este es un informe del Plan Siete Zonas, pero en base a estadísticas del Ministerio del Interior.
No es del MIDE, no es del conjunto,
claro,
del
está.
Programa.
No,
pero es lo que sale.
Lo dice cada una de las páginas, ¿no? Fuente Ministerio del Interior, Fuente Ministerio del Interior. Seguramente convendría, ahí va Gonzalo, ¿no? Convendría que hubiese otros enfoques del resultado que tendrían que venir de los otros ministerios, digo yo.
Lo que sale, los titulares de prensa son los de esos. El plan 7 zonas, dos puntos. Bajó 100% de homicidios y demás. No dice, según el Ministerio del Interior. Dice el plan 7 zonas. Y el plan 7 zonas es una bandera del gobierno, de organismos del gobierno y de varios ministerios. Por lo tanto, sería bueno o sería más congruente tener otro discurso.
No es menos cierto que los resultados en otras áreas no pueden producirse en los tiempos que el programa lleva implementado.
Y también lo que sale en la prensa es responsabilidad de la prensa y no del gobierno necesariamente. Y en la prensa podría decir según el Ministerio del Interior. Igual estoy de acuerdo con que muchas veces...
Pero a ver, no, una pequeña precisión. Dos cosas. Cuando vimos la noticia hoy temprano nosotros, bueno, y como la acabo de dar yo recién, sí, dijimos, según el Ministerio del Interior.
No, pero digo...
Pero segundo, el informe, acá lo tenemos impreso, dice... 7 zonas, más barrio, más vida, programa de territorialización de la estrategia por la vida y la convivencia, y luego el gran título es evaluación de indicadores de seguridad pública, sí, en las zonas de intervención del plan. O sea, se emitió un informe que está centrado en esto solamente, la parte de seguridad pública.
Sí, justamente a eso iba. Igual estoy completamente de acuerdo que muchas veces cuando uno ve el informe hay disminuciones de 3 a 2 que son completamente... Eso, pueden ser
están así. En el margen de error, pero como dicen los encuestadores.
No exactamente margen de error porque no son...
No, porque son números, no son muestra, censos.
Claro,
son censos.
Son números de eventos. Pero aún así yo creo que efectivamente para evaluar aún solamente la seguridad habría que esperar a que se presentara una baja sostenida en el tiempo y significativa cuantitativamente. Ahora, sí es cierto que el plan 7 zonas es un cambio alentador en la estrategia del gobierno de ciertas zonas de la ciudad que antes eran... Estaba basado en los mega operativos, en planes que sí eran de pacificación, y que luego tomaron esta dimensión más holística, más abarcadora. Es cierto que da la sensación, justamente por este énfasis en la seguridad, de que la estrategia más abarcadora termina siendo, tenemos todo esto en función de la seguridad, pero aún así... Creo que no está mal destacar de que no solamente son iniciativas de seguridad, sino de convivencias sociales, culturales, educativas, etcétera. Ahora, también estamos hablando de que el problema muchas veces con estas políticas que el mismo Mides llama hiperfocalizadas es que, como decía Conrado, vos nunca sabés cuál es el efecto general de la política cuando vas a mirar solamente a la población, el territorio donde fue aplicada. Bien puede pasar de que el delito se haya desplazado en el
Seguro,
espacio.
Seguro, los chorros se fueron por otro lado, pero, a trabajar, pero no le pegaron al vecino, no le afanaron al vecino.
Primero que yo no puedo dar fe de que los chorros, o sea, que sean de esos barrios, pero segundo que... yo creo que la gracia de este plan es que no solamente es para bajar el delito, sino para generar todos estos otros efectos que son en sí deseables independientemente de si baja o no el delito en este lugar o en otro.
Correcto.
Yo el comentario que quería hacer era que no es que estoy atribuyendo intenciones, pero la aparición de un resultado con tantos suerte de bombos y platillos al cabo de 6 meses, para mí tiene... un objetivo que es, digamos, explicable, que es el tema electoral, porque la política de seguridad, sabemos, es uno de los 3 talones de Aquiles, porque este gobierno tiene 3 en estado delicado, pero uno de los cuales es el tema de, junto con el de la educación y, en mi opinión, con el tema de la inflación. Entonces, el gobierno tiene que dar buenas noticias porque, además, las cosas no le están yendo del todo bien en materia de encuestas. Y entonces salen a contarnos esta historia y, bueno, el sistema la va, digamos, yo creo que no va a haber un gran debate, yo creo que este tema termina acá. Lo que es muy claro es que sobre el tema de cuáles son las políticas focalizadas para la, digamos, resolución de los problemas de la seguridad pública, hay modelos distintos. De hecho, el gobierno de la señora Dilma Rousseff lo que tiene es una conexión directa con el Comando General del Ejército, los tanques, las tanquetas y los obuses, que es lo que todas las semanas vemos en las notas de prensa preparándose para el Mundial. De modo que, digamos,
por, o, no no cre, no es que no estoy diciendo que los muchachos de las de los sectores marginales de la ciudad de Río de Janeiro no tengan otra solución que mandarle una tanqueta, pero está visto que para resolver el problema de seguridad una de las alternativas no es esta, y como decía Gonzalo, eran los megaoperativos que en general la gente tenía tendencia a considerar muy atinados.
Yo creo que no, lo que no podemos hacer es estar pidiendo siempre evaluaciones, y cuando vienen, aunque se le puedan hacer a esas evaluaciones observaciones, criticarlas. Yo creo que evaluar siempre está bien, medir, pesar y contar ayuda, no es condición necesaria, pero no suficiente. Estoy totalmente de acuerdo que este plan hay que verlo en el mediano y largo plazo, con un impacto más general, pero en el marco de una discusión que yo creo que es la más interesante que trae el plan Siete Zonas, que es la combinación inteligente entre políticas focalizadas y políticas estructurales. Yo creo que tenemos que abandonar la falsa antinomia entre políticas universales y políticas focalizadas. Es un dilema absurdo que no da cuenta del desarrollo desigual que tienen los problemas sociales. Sería un grave error en un país que ha descendido en 1 millón de personas el número de pobres, en un país que ha tenido los impactos en 10 años, lo que ha pasado en materia social ha sido muy fuerte. Esto se puede discutir de mil maneras, pero medido como se ha medido siempre...
Entre otras cosas, como si el millón ese siempre hubieran estado en la pobreza. No, y lo que tenemos es una crisis del año 2002 que ustedes se olvidan así con alegre distracción.
Pero, estimado Conrado, escuche una cosa. En 2004 había 1 millón... más que los que hay hoy, y eso me parece que es un hecho incontratable y es estadísticamente significativo. Como epidemiólogo te lo puedo decir, es decir, hay una cosa que es clara, estamos hablando de una cifra muy contundente. Sin embargo, porque yo no estaba para estar en la parte de levantar la realidad de lo que ha hecho el gobierno, sin embargo, persisten problemas como los problemas de la exclusión. Y la exclusión tiene el problema de su dificultad de reversión. Hay un sociólogo francés que dice que con la exclusión pasa como con el pomo de la pasta de dientes. O sea, sale muy rápido, pero trata de meter de nuevo adentro la pasta de dientes en el pomo. O sea, hay un fenómeno de estructuración y cronificación de la exclusión. Donde las estrategias focalizadas, yo no sé si mi amigo Lesker, cuando habla de hiper focalizado es la palabra, son importantes. Focalizadas integrales y dignas. Yo a lo focalizado, la crítica que le hago es cuando es focalizado de baja calidad. Cuando es focalizado porque apunta a un problema, pero es digno, es integral, es holístico, es muy bienvenido.
¿Otros apuntes en el otro lado de la mesa? A ver, y terminamos.
Sí, yo creo que este es un plan, a mi entender, muy bueno cómo se enfoca, muy bueno de la forma que se plantea. Creo que hay que empujar a que los distintos organismos y los distintos ministerios trabajen en conjunto, que trabajen con la sociedad y que trabajen de forma coherente, no reprimiendo, que es el discurso conservador de que reprimo y soluciono los problemas en la sociedad y de seguridad pública, sino que aplaudo que se hayan hecho este tipo de cosas. Lo que sí me gustaría remarcar dos cosas. Me parece que este plan deja de lado un aspecto, que es la participación más constante de la comunidad. Como que en ningún momento noto como que con grupo de vecinos o de pronto con clubes de barrio, como que es más el Estado desembarcando en el barrio más que el Estado aportando los espacios vacíos que el mercado, la sociedad no pudo.
Incluso la idea de desembarcar es mala.
Por eso me parece que no está bueno que desembarquen, sino que vayan entrando ocupando los espacios vacíos. Y por último, esto sería muy bueno haberlo visto de forma temporal y no en abril. Ni siquiera se cumplió un año y hubo como esta necesidad de sacar. Entonces termina empañando un trabajo bastante bueno, bastante digno, que termina como siendo para la tribuna y para la prensa.
Sí, yo creo algo parecido, aunque sí es cierto que algunos de los planes que coordinan con el plan Siete Zonas sí buscan el empoderamiento de... empoderamiento de personas de la comunidad, particularmente los que tienen que ver con educación. Pero en lo que estoy totalmente de acuerdo es que es un error que es muy fácil de cometer cuando uno piensa en los problemas de barrios que no son los que vive uno, de tomar el punto de vista del Estado y decir qué tendríamos que hacer nosotros con esta gente que está en esta situación. Y creo que siempre una comunidad, antes que una intervención desde arriba, hay que desearle capacidad de organización propia y de unidad política.